Antes de, ahora no hubo video de transición, déjame explicarte, vamos a hacer algo diferente. Estuvimos un año y medio estudiando el libro de Mateo, no vamos a estar un año y medio estudiando el libro de Marcos, no te preocupes, pero quiero animarte a hacer algo diferente. Queremos darle un lugar a algo que hemos meditado mucho que tiene que ver con la lectura de la Biblia en la congregación. Marcos es el evangelio más pequeño. Entonces dijimos, ¿y por qué no lo leemos? Así es que dijimos, vamos a leerlo. Pero este buen Alex, ya saben, se mete en el mundo de internet y encontró algo que está genial. Entonces lo que vamos a hacer hoy es leer Marcos capítulo 1 hasta capítulo 3, versículo 11. Pero lo vamos a leer de una manera diferente. Entonces yo te voy a pedir que guardes tu celular, que prestes atención y te invito a que podamos ver el Evangelio de Marcos, el siervo de Jesús. ¿Ok? Si sientes que va un poquito largo y empiezas, oye, sí, hoy es el más largo, tengo el desafío de después hacer una reflexión final, pero vamos a transportarnos 2000 años atrás y vamos a tratar de ponernos ahí y ser un espectador más de lo que habrá sido haber estado en aquel tiempo con Jesús. Así que bienvenidos a Marcos, el Evangelio del Siervo.
Comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto. Preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Predicaba de esta manera: después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Enseguida, el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Entraron en Capernaum, y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza, porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De repente en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. ¡Cállate!, lo reprendió Jesús. ¡Sal de ese hombre! Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros: ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar, porque sabían quién era Él. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron: «Todo el mundo te busca». Jesús respondió: «Vámonos de aquí a otras aldeas cercanas, donde también pueda predicar. Para esto he venido». Así que recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó: «Si quieres, puedes limpiarme». Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre, diciéndole: «Sí quiero, queda limpio». Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia: «Mira, no se lo digas a nadie, solo ve Preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera en lugares solitarios. Aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta, mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron cuatro hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús. Y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban: ¿Por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? Les dijo. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. De nuevo salió Jesús a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó y lo siguió. Sucedió que estando Jesús a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, les preguntaron a sus discípulos, ¿y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oírlos, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Al ver que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿cómo es que los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, pero los tuyos no? Jesús les contestó, ¿acaso pueden ayunar los invitados del novio mientras él está con ellos? No pueden hacerlo mientras lo tienen con ellos. Pero llegará el día en que se les quitará el novio, y ese día sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar los odres y se arruinarán tanto el vino como los odres. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos. Un sábado, al cruzar Jesús los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. Mira, le preguntaron los fariseos, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en sábado? Él les contestó, ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión, cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? Entró en la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios, que solo a los sacerdotes les es permitido comer, y dio también a sus compañeros. El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado, añadió. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. En otra ocasión, entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada, «Ponte de pie frente a todos». Luego dijo a los otros, «¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar?». Pero ellos permanecieron callados. Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón, y le dijo al hombre, «Extiende la mano». La extendió, y la mano le quedó restablecida. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús.
¡Qué increíble! Si nunca habías leído tres capítulos de la Biblia seguidos, fue tu primera vez, ¿ok? Pero hay que darle un lugar a la lectura de la Escritura y pensamos que esta era una forma creativa, una forma didáctica de poder hacerlo. ¿Cómo poder resumir esta larga porción? Aparece Jesús predicando un evangelio que tiene que ver con arrepentimiento. Ahí en Marcos capítulo 1, versículo 15, dice, «Se ha cumplido el tiempo», decía, «el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas». ¿Por qué tenían que creer las buenas nuevas? Más adelante, en Marcos capítulo 2, cuando estaban en esa cena, Jesús les dice algo. No son los sanos los que necesitan médicos, sino ¿quiénes? Los enfermos. Yo no he venido a buscar o a salvar, a llamar a justos, sino a pecadores. Y evangelio tiene que ver con creer la verdad de Dios sobre mi condición, pecador, la verdad de Dios de que Él ha provisto salvación para nosotros en Cristo, y cuando creo esa verdad, dice ahí Marcos capítulo 1, 15, me arrepiento. El tema es que muchas veces nosotros hemos definido arrepentimiento como: ¡ay, estoy arrepentido! ¿Te acuerdas cuando eras niño o si eres padre, los hijos con esas lágrimas de cocodrilo? No, sí, nunca más. Pero no hay arrepentimiento en las lágrimas necesariamente. Tampoco es remordimiento. Arrepentimiento es creo en la verdad de Dios y la creo tan profundamente que eso cambia mi forma de pensar y eso se expresa en un cambio en mi forma de vivir. O sea, creo la verdad de Dios, eso cambia mi forma de pensar tan profunda que ahora mi vida va en una dirección totalmente diferente. ¿Y por qué creo que por ahí va el resumen de esto? Porque si prestaste atención a la lectura dramatizada del Evangelio de Marcos, Jesús vino a cambiar categorías que para ese mundo de aquel tiempo eran totalmente, ¿qué pasó aquí? No sé con cuál, si, siempre me he preguntado de qué hubiese hecho yo en aquel tiempo. No me vengan aquí que yo hubiese sido un seguidor de Jesús. No. Bueno, con esta cara de árabe sí estaba para extra, más o menos, ¿no? Pero pienso, me habrá llamado la atención, me habrá generado inquietud, lo hubiera juzgado. Porque eso de que aparece Jesús ahí en Marcos y se pone a hacer cosas raras. Llama a pescadores a que sean sus discípulos. Eso no es, mira, ¿qué está haciendo? Era como que él está cambiando categorías. Esos hombres no tenían nada que hacer. Sanar a enfermos, los enfermos son personas molestas que viven en las afueras de la ciudad. A un leproso, hacerlo. Y de repente en la sinagoga, él viene y explica que él es el Señor aún del sábado. Y en medio de eso, llama a la peor, perdón que use esta expresión, la peor escoria de aquel tiempo desde el punto de vista social. Un cobrador de impuestos. Y lo llama para que sea su discípulo. Y no contento con eso, se va a la casa de él y se sienta a comer con otros recaudadores de impuestos. Un escándalo. Y en medio de eso, él dice lo que creo que es el resumen. ¿Te acuerdas? Y él dice, si el novio está presente, ¿por qué están haciendo luto? Hay que estar de fiesta. Dice, nadie pone una tela nueva en un vestido viejo porque se va a encoger y se va a romper. Pero después usan una analogía que creo que resume muy bien. Es la analogía del vino. Capítulo 2, versículo 22. Nadie echa vino nuevo en odres o recipientes viejos. Claro, hay que entender algunas cosas ahí. En aquel tiempo el vino se guardaba en unos recipientes que se hacían de cuero de animales y se le llamaba odre. Entonces se limpiaba, se metía el vino nuevo sin fermentar. Entonces se hacían de este cuero de animal y producto de la fermentación del vino nuevo, ese odre se empezaba a expandir. ¿Ok? Y después de guardar un tiempo, se servía el vino en la cena. ¿Pero qué se hacía con ese odre? No se usaba para vino nuevo. ¿Sabes por qué? Porque como se estiraba el cuero quedaba frágil, quedaba delicado. Si se volvía a usar ese odre con vino nuevo, ¿qué iba a suceder? Se iba a fermentar el vino, ¿y qué iba a pasar con ese odre? ¡Pum! Una falta de criterio absoluto. Por eso dice el versículo, de hacerlo así el vino hará reventar los odres y se arruinarán tanto el vino como los odres. O sea, una falta de criterio total. Es como que acá en nuestro país, vengo yo extranjero y se me ocurre cenar tacos de carnitas. ¿Qué dirías tú? Dígalo, sin ningún problema. ¿Eso es una falta de qué? De criterio. Los tacos de carnitas, ¿cuándo se comen? A la mañana. ¿Y cuál es el problema de hacerlo a la tarde? No, pero es que no son de la tarde, son de la mañana. ¿Ves? Jesús está usando un ejemplo que para ellos era súper conocido. ¿Qué falta de criterio poner un vino nuevo en un odre viejo? Porque como el odre viejo no está preparado para recibir ese vino nuevo, se revienta y se pierde el odre. ¿Y se pierde qué cosa? Más bien, vino nuevo se echa en odres nuevos. Y tú me dices, Marce, está todo muy bien, vimos de Jesús, me estás hablando de vino ahora, ¿cuál es el punto? Bueno, deja resumírtelo de esta manera. El Evangelio cambia la forma y cambia el fondo. Creo que este es el resumen de estos primeros tres capítulos de Marcos. El Evangelio cambia la forma y cambia el fondo. Pregunta, ¿qué es más importante, forma o fondo? No me responda. Yo creo que nosotros disociamos. Hay algunos que dicen, bueno, perdón, sí, te insulté, te traté mal, pero en el fondo era para hacerte tu bien. Entonces, no importa la forma, lo importante es ¿qué? El fondo. Yo creo que eso no es correcto. Algunos disocian del otro lado, como a veces nos pasa a nosotros, ese es uno de nuestros pecados culturales. Nos enfocamos tanto en la forma, claro que sí, no, por supuesto, sí, pero por dentro te odio, ¿no? No, porque no quiero que se ofenda, pero por dentro lo estoy matando. No espero no ofender a nadie, un político, ¿entiendes? La forma perfecta, pero en el fondo a mí no me importa esta gente. ¿Qué es más importante, forma o fondo? El Evangelio cambia tanto la forma como el fondo. Vino nuevo en un odre viejo, ¿sirve? Mira, Jesús es más que un reformador del judaísmo. Él no vino a reformar el judaísmo. Jesús vino para convertirlo en algo total y absolutamente nuevo. Nosotros disociamos forma y fondo, o peor aún, ¿sabes qué decimos? Esto de evangelio no funciona conmigo. Esto de transformación no funciona conmigo. Mejor déjaselo a otro. Yo vengo el domingo, voy a asistir, me gusta la alabanza, pero no me metas con esto de evangelio, transformación, porque mira, mi forma no es la mejor, mira, mi fondo es horrible. Marcos es intenso, si prestaste atención, es como todo hizo Jesús en tres capítulos. Y es porque Marcos lo pone así. Y quizás te lo quiero explicar de una manera más práctica. ¿Puede este evangelio nuevo, analogía del vino nuevo, contenerse en una estructura vieja? ¿Puede o no puede? Quiero ver si entendieron. ¿Puede o no puede? No, no puede. Este vino nuevo, este evangelio, esta enseñanza de que el Rey ha venido, que ha provisto salvación para el hombre a través de su muerte y resurrección, y que no solamente trata de mi eternidad, sino de mi presente. Ese evangelio del Rey, ¿cómo empieza Marcos? Empieza así. Comienzo del evangelio de Jesucristo no es posible en una estructura vieja. Y creo que aquí está nuestra gran enseñanza. ¿Quién vino el domingo pasado? Fuimos testigos de un mensaje que fue incómodo, ¿no? El pastor habló de violencia doméstica. Y cuando me refiero a violencia doméstica, no me refiero solo a los golpes físicos. Quizás a los moretones espirituales, emocionales. ¿Es compatible el evangelio transformador con una estructura de pensamiento que sigue pensando y creyendo que tú eres superior al otro y puedes abusar del otro? No. ¿Entiendes la incompatibilidad? ¿Puedo abrazar el evangelio y seguir teniendo una forma machista de pensar? No. Ni machista ni feminista, ¿eh? Las dos. ¿Cómo entra el evangelio en un odre viejo? Y ¿sabes qué? Creo que Cuando uno empieza, y esa es la ventaja de tener cuatro veces la historia de Jesús con cuatro puntos de vista distintos, es que nos saca de nuestra zona de confort. Yo creo que muchos de nosotros hemos abrazado el Evangelio nuevo, ese vino nuevo, diciendo: Señor, yo creo en ti, pero seguimos teniendo estructuras viejas de pensamiento. Formas distorsionadas de pensar. Hace dos semanas atrás hablamos de nuestras finanzas y cómo ser buenos administradores de las finanzas, pero lo que hicimos tanto en la reunión de hombres como en la reunión de mujeres no fue darte tres tips para tener un buen presupuesto. Fue entender las finanzas con los ojos espirituales. Es que no es compatible vino nuevo con un desorden financiero. No es compatible vino nuevo con relaciones de deudas. No es compatible vino nuevo con una vida llena de chismes. No es compatible vino nuevo con manipulación, con control, con impulsividad, con silencio cómplice, con lo que tú quieras. La lista es tan larga de, ¿cómo lo puedo decir? Hay una expresión, nos hemos vuelto mañosos, cristianos mañosos. Sí se entiende la expresión, ¿no? O sea, es como que, sí, yo creo en Jesús, pero ya tengo mi forma. Ah, yo lo hago a mi manera. La palabra de Dios me ha desafiado hoy, pero al mismo tiempo me ha animado a entender que quizás tengo que transformar esos valores profundos que no queremos cambiar. Algo que hemos intentado poner en práctica con Cindy en estos últimos meses. Es un valor que nos costó abrazarlo, en serio. Es el valor de la transparencia. ¿Cómo? Oye, te cuento, pero no le digas a nadie, no le digas a María. Oye, te digo, pero que no sepa tal. Oye, tengo problemas con mi esposo, pero que no sepa mi esposo. Confidencialidad siempre se va a cuidar. No vamos a usar el púlpito para contar historias que escuchamos, pero la transparencia es que si estás teniendo un problema con Juan, yo te acompaño para hablar con Juan, ¿o no? Pero ¿cómo nos cuesta cambiar ese valor? Porque nos dijeron, no le muevas, nos dijeron, no hagas mucho lío, nos dijeron, mejor vive la fiesta en paz, porque por sobre la verdad está la paz, y seguimos así. Entonces, llega el Evangelio que empieza a transformar nuestra eternidad, empieza a transformar nuestro presente, y de repente se encuentra con un odre viejo, mañoso, que quiere hacer las cosas a su manera, que insiste en que las cosas son de esta manera, ¿y qué pasa? ¡Pum! Crisis, el Evangelio no sirve para nada. Me disolucionó Dios. ¿Es Dios que me desilusiona? ¿O será que yo quiero meter a Dios en este odre viejo llamado Marcelo que quiere seguir siendo el rey de su vida? Cambiar nuestras narrativas, cambiar nuestra perspectiva del pasado, del pecado, de la iglesia. Pienso en cómo a veces se van enquistando esas narrativas familiares. Es que nuestra familia, y podría seguir con una lista enorme. Creo que Pablo lo resumió mucho, de manera mucho más brillante. Romanos capítulo 12, versículo 2. No se amolden al mundo actual. No es esa la manera en que ustedes deben pensar. Más bien, sean transformados mediante la renovación de su mente. Y así vamos a comprobar de manera experimental esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Quiero animarte en esta mañana. Porque tú dices, Marce, soy un odre viejo, entonces no tengo esperanza. No. Si lo quieres hacer en tus fuerzas, fracaso seguro. Si lo quieres hacer bajo tu propia sabiduría y criterio, fracaso seguro. Pero hay alguien que hace la diferencia, y es el Espíritu Santo, y son sus recursos. Y quiero que medites en estos últimos minutos. Quizás mucho de la piedra de tope de tu crecimiento espiritual es que sigues pensando que las cosas se tienen que hacer a mi forma. Y toda esta enseñanza que has escuchado de transformación, del evangelio, de sanar tu dolor, de encontrar libertad del pecado, de poder encontrar intimidad con Dios, te suena un cuento irreal. Porque sigo creyendo que mi forma, mi estructura, mi manera, mis valores, mi narrativa, mi sabiduría, esa es la que tiene que ser. Yo te pregunto esta mañana, ¿qué tipo de odre eres? Soy ese odre que dice, yo no sé, quiero, hazme un odre nuevo. Porque lo que estoy aprendiendo de ti está transformando absolutamente todo. Pero si sigues, y si yo sigo, anclado en mi verdad, en algún momento ese vino nuevo va a hacer explotar ese mundo que yo me he construido. Y ¿sabes lo que es peor? El costo es mayor. Ahora, quizás por primera vez nos has visitado, quiero decirte algo: evangelio es poder transformador. Si tú piensas que salvador es, vengo Señor Jesús, sálvame y yo sigo mi vida porque mi sabiduría, no, es el reconocimiento de mi bancarrota espiritual tan grande y tan profunda que digo, yo creo en Jesús, me arrepiento porque no quiero seguir viviendo esa vida y empiezo a tomar una dirección en otro rumbo. Ese es el evangelio. Y quizás tú dices, pero va a haber mucho cambio. Uf, más de lo que tú crees. Pero esa es la mejor aventura que puedes vivir. Si nunca has creído el evangelio, quizás hoy es el primer día de la nueva historia que Dios puede escribir. Y si ya has creído el evangelio, mientras los anfitriones se van preparando, porfa. Y si ya has creído el evangelio, pregúntate qué tipo de odre eres. ¿Qué tan sensible? ¿Qué tan humilde? ¿Qué tan manso soy a reconocer que debo dejar de un lado mis estructuras que he creído por años para que el vino nuevo caiga en odre nuevo? Y era tan nuevo este mensaje que Jesús dijo, van a recordarme de una forma y de una manera diferente. Mientras los anfitriones van a empezar a repartir los símbolos de la Santa Cena, te voy a pedir que en una actitud de oración y adoración puedas tomar el vaso, puedas tomar el pancito, y en una reflexión tuya con Dios en oración, te preguntes, ¿qué tipo de odre soy? Era tan nuevo el mensaje de Jesús que Él instauró una forma distinta. Créeme, esto de el pan y el vino, esto no estaba en el Antiguo Testamento. Jesús lo instauró en una cena pascual, pero hizo algo totalmente distinto. Lucas 22, 19, 20 dice, tomó también pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo, esto es mi cuerpo entregado por ustedes, evangelio, hagan esto en memoria de mí. ¡Qué increíble amor expresado en la cruz! Y dice después el versículo 20, de la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo, esta copa, y ahí te das cuenta, este vino nuevo, dice, es el nuevo pacto. Ya no me relaciono de la misma manera de antes. Y sabes que yo creo que muchas veces seguimos relacionándonos con nuestro Dios como Padre, como nos relacionábamos con nuestro Padre terrenal. Él dice, no, hay un nuevo pacto, hay una nueva forma en la cual yo me quiero relacionar contigo. Y ese nuevo pacto trata del perdón de pecados, trata de una nueva mente, trata del Espíritu Santo morando en la vida de los que han creído en Él. Te das cuenta que Evangelio siempre trae esperanza al corazón. Y dice Jesús, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Pablo toma esto después en 1 Corintios, dice, todas las veces que bebieres este pan, bebieres esta copa, comieres este pan, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él retorne. Y ese es el contenido esencial del Evangelio. Empezamos estudiando este increíble Evangelio haciéndonos una pregunta: ¿qué tipo de recipiente soy para ese vino nuevo llamado Evangelio? Si piensas que Evangelio simplemente es vengo a la iglesia el domingo y sigo con mi forma de vivir, en algún momento algo va a colapsar. Si sigo pensando que Evangelio es que Jesús me salvó, pero no te metas con mi vida, algo va a colapsar. ¿Por qué no pedirle a Dios hoy? Señor, hazme un odre nuevo. ¿Cuál alfarero que es capaz de decir, ok, volvemos a empezar otra vez? Derribando esas formas de pensar, esos valores que quizás hemos arraigado, que no son valores del reino de Dios, y empezar a vivir una vida increíble por la gracia de Dios. Así que te invito a que podamos participar del pan, del jugo. Adelante, por favor. Desafía, sacude nuestras estructuras más profundas, nos recuerda que el Evangelio no solamente es poder transformador, es que Señor es un poder transformador que demanda una estructura nueva. Señor, transforma nuestros valores, nuestra forma de pensar, transforma esa cosmovisión con la cual miramos el mundo. Permítenos, Señor, ver las cosas desde tu óptica. Por eso te recordamos, porque no queremos olvidarnos nunca de quién eres y de lo que has hecho por nosotros. Si esta mañana, Señor, hay alguien que por primera vez quizás ha entendido el Evangelio, te pido, Dios, que puedan decirle, Señor, he creído en ti, y puedan hacer de nuevo